Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil y bueno, me acompañan hoy en el programa, en el equipo técnico, Tony Simón en los controles de audio y Johnny Hilfer en la coordinación del programa. Hoy será un día especial. Hoy vamos a dedicar este espacio al Día de los Veteranos de Guerra, el Día de los Veteranos, así le llaman en los Estados Unidos. Un poco que para hacer historia y bueno, para introducir este programa especial. El Día de los Veteranos surge después de la Guerra Mundial, o sea, se basa después de la Primera Guerra Mundial, cuando se firma en Francia, todos conocen como el amnisticio, esta Primera Guerra Mundial que dejó pues al mundo herido, 10 millones de vidas habían perdido durante estos 4 años de guerra. En ese entonces el presidente Woodrow Wilson manifestó, y voy a leer lo que dijo el presidente: a nosotros en América, las reflexiones del día del armisticio serán colmadas del solemne orgullo que nos causa el heroísmo y a aquellos que murieron al servicio de su país y con la gratitud por la victoria, ambos debido a esa cosa de la cual nos han liberado y también a la oportunidad que le ha dado a América, o se le ha dado a América, para demostrar su simpatía con la paz y la justicia en el Consejo de las Naciones. Es decir, que el armisticio, sin dudas, fue lo que dio inicio a estas declaraciones del presidente Wilson, y a partir de ahí, ya después en 1938, el Congreso de los Estados Unidos pues aprobó una ley que declaró el 11 de noviembre como día feriado en todo el país. La ley manifestaba que ese día sería dedicado a la causa de la paz mundial. La ley fue enmendada en el año 1954, cambiándole el nombre al feriado que pasaría a ser conocido como el Día de los Veteranos, para que los veteranos de todas las guerras pudieran ser honrados. Es decir, desde 1954 hasta la fecha, pues se conmemora este Día de los Veteranos y se presenta como un día de orgullo para todos aquellos que han participado, que han perdido su vida y que han participado en las guerras de los Estados Unidos. Ya no solamente, digamos, el inicio fue basado en la Primera Guerra Mundial, después en el 38 se habló, el Congreso aprobó para hablar de la paz mundial, pero llegó después y se le dedica entonces a todos los veteranos de guerra. Ese es el origen del Día de los Veteranos que los estadounidenses conmemoran hoy y que realmente es un día muy solemne, pero también un día de mucho orgullo en los Estados Unidos, un día feriado que se celebra este lunes. Así que este programa especial de las noticias como son, dedicado por supuesto al Día de los Veteranos.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a leer algunos titulares. Por ejemplo, hablando de economía y de Cuba, por supuesto, Cuba captó en 2017 más de 2.000 millones de dólares en inversión extranjera. Cuba presenta una nueva cartera de inversiones al país con 11.600 millones de dólares. O sea, esta es la cartera de inversiones que quiere el gobierno cubano. Hemos invitado a dos economistas. Hemos invitado a un economista que sigue muy bien la situación de todo el gobierno cubano y en torno a Cuba. Y tenemos también a un economista que, además de entender los números, los vive. Y yo creo que esa es la parte más importante. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, una economista cubana, activista. Hoy la traemos como economista para analizar lo que está pasando dentro de Cuba. Y, por supuesto, al otro economista que me refiero es desde Valencia, se encuentra él allá en España, Elías Amor. Gracias a los dos. Comienzo por saludarte a ti, Marta Beatriz.
Y un saludo para ti también y para Elías, y un afecto para los que nos escuchan.
Elías, saludos, bienvenido desde la Madre Patria.
Saludos, Amado, y por supuesto para Marta, con la que siempre es un gran placer hablar de economía. Claro que sí.
Muy bien, vamos, Marta, comienzo contigo. Cuando se habla de los titulares que acabo de leer de la Feria de La Habana, estos titulares un poco tremendistas, triunfalistas, más de 2.000 millones de dólares ya se captó en el año 2017, 11.600 millones es la nueva cartera. O sea, parece que el panorama de las empresas invirtiendo en Cuba va, como se dice en buen cubano, a toda marcha, o viento en popa y a toda vela. Pero la realidad que se vive en el país, y por lo menos lo que uno ve, es totalmente contrario, Marta.
dice el dicho que el papel aguanta todo lo que le pongas. O sea, que todo lo que tú quieras escribir lo soporta, y todo lo que quieras decir malmierca también lo soportan los oídos de los que lo quieran escuchar. Pero la realidad es bien, bien distinta de lo que se está diciendo.
Contigo, Elías, la misma pregunta para ti.
Bueno, yo creo que la capacidad de atracción de la economía cubana de capitales extranjeros se está viendo cuestionada por el hecho de que, según un estudio realizado por el economista cubano Emilio Morales de Havana Consulting Group, está saliendo más dinero de Cuba que entrando, lo cual significa que, lógicamente, no hay, digamos, en la economía cubana no existen resortes ni atractivos ni capacidades productivas. En definitiva, no hay productividad, y al no registrarse, lógicamente, sin falta de, esa falta de productividad, el inversor no tiene el más mínimo interés, salvo determinadas actividades o sectores muy concretos, como es el turismo, la minería, que son ganancias a muy corto plazo.
Yo quiero hacer una pregunta, le paso la pregunta a Marta Beatriz. Hay muchos que dicen, Marta, que la llegada de Donald Trump ha frenado toda la iniciativa para invertir y la confianza para invertir. Cuando digo la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos, es la política que Donald Trump está implantando hacia Cuba. No solamente la política, incluso también lo que dice. Las intenciones, más allá a veces de las realidades, ¿no? Que eso está frenando. Hay otros que dicen que Donald Trump pudiera influir un tanto, pero que el principal problema está dentro de Cuba, en la dificultad que hay para invertir, número uno, y número dos, la falta de liquidez del gobierno cubano, la falta de confianza de verdad para entrar y poner un dinero grande en inversiones cubanas. Y me gustaría que tú me hablaras de eso. ¿Qué puede más, lo que está sucediendo dentro de Cuba o realmente la política de Estados Unidos hacia La Habana?
Bueno, yo te agregaría una tercera teoría. Lo que puede más es lo que está sucediendo dentro de la propia dictadura. O sea que hay un problema muy grande de gobernabilidad y un problema más grande todavía de corrupción, lo que implica que es muy difícil llegar a concretar un negocio. En primer lugar, tienes que analizar, que hasta lo dice el propio gobierno, que las personas dentro de los ministerios y dentro de los departamentos de inversiones no están entrenadas para hacer negocio, y por consiguiente de todo hacen algo muy largo y la gente se aburre con todas estas cosas. Es lo mismo que aquí en Cuba ir a buscar una inscripción de nacimiento, un carnet de identidad, un pasaporte. Eso te demora quizás más de 20, 25 días en hacerlo, algo que se puede hacer quizás en media hora. Entonces, por consiguiente, esta falta de gobernabilidad es lo que está influyendo negativamente, en mi opinión, para que se puedan concretar algunos negocios.
Elías.
Yo completamente de acuerdo, y solo apuntar un dato muy interesante y significativo. Yo creo que el régimen lo que hace también es marginar a los que verdaderamente podrían recibir inversiones del extranjero y desarrollar en Cuba la empresa privada libre y de mercado. Yo me refiero, por ejemplo, a los trabajadores por cuenta propia, a los dueños de los pequeños negocios, de los paladares, a los agricultores que arriendan tierras. Toda esta gente que forma parte de lo que ellos llaman trabajadores por cuenta propia o nuevas formas de producción, para no llamar empresa privada, que es lo que en definitiva son, esa gente no les permiten asistir a la FIHAB, no les permiten realizar contratos de inversión con empresas extranjeras. Los españoles que van a Cuba tienen que tener obligatoriamente los acuerdos con las empresas estatales. No pueden invertir en estos cubanos que están ahora abriendo pequeños negocios, desde luego chiquiticos, pero que pueden tener un gran crecimiento porque están hechos con creatividad y con mucha capacidad inventiva, que eso es algo que los cubanos tenemos en gran cantidad. Luego, por tanto, un gobierno que no facilita que esa gente pueda tener negocios y que solo se puede hacer con el aparato estatal, lo que está es limitando, bloqueando a una parte muy importante de la economía cubana para que sea próspera y tenga capacidad para crecer.
Claro, no, incluso no les permiten una asociación legal, o sea,
¿qué va?
No puede haber un negocio, digamos, una empresa extranjera o que llegue a Cuba y subcontrate los servicios de un cuentapropista, por ejemplo, o que quiera poner una cadena de restaurantes y entonces venda las franquicias, como se puede hacer. Es decir, todo es la ley del embudo, ¿no? Así lo veo yo, no soy un economista, pero sí veo la realidad cubana y es la ley del embudo, o sea, la parte ancha siempre se queda en las empresas estatales, la parte estrecha en la, digamos, en lo que es la propiedad privada. Marta Beatriz, el gobierno de los Estados Unidos, hace horas prácticamente, el señor John Bolton, en un viaje que hizo aquí a Miami, aunque no fue concreto en anunciar nuevas medidas, sí mantuvo lo que es la presión, la política de presión contra el gobierno cubano. Además, por supuesto, habló de Venezuela, habló de Nicaragua, pero me quiero quedar en la parte cubana y me quiero quedar sobre todo en la parte de la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos insiste en sancionar a todas las empresas, aislar a todas las empresas que tengan cualquier tipo de relación con GAESA, o sea, con la parte, el brazo militar del gobierno cubano. Sabemos que GAESA prácticamente es el motor de la economía cubana, es quien mueve la economía cubana hasta donde sepamos prácticamente toda y otras que quizás no sabemos. Esa presión, ese gardeo cerrado contra empresas de GAESA, Marta Beatriz Roque Cabello, también, digamos, influye en cerrar un poco cualquier entrada al país de otros inversionistas?
Mira, ya tuviste que, por ejemplo, los propios inversionistas americanos, pues van a tener menos o tuvieron menos stand en la feria este año. Y es indiscutible que cada vez tienen menos interés en Cuba. Igual pasa con mucha gente en el mundo, porque el propio Malmierka reconoció lo que se le debía a las personas. Reconoció que habían deudas que hay que ir haciendo sistemáticamente, que no se pueden pagar. E incluso dijo que Cuba iba a pagar todas las deudas, lo que no dijo cuándo. Y como bien sabes, en varias ocasiones han tenido que diferentes gobiernos decirle a Cuba, bueno, pues te perdono lo que me debes, porque saben perfectamente que Cuba no les iba a pagar. Una prueba de ello es que en estos momentos no hay nada en lo absoluto de comer en las tiendas. Las tiendas están totalmente vacías. Pero no solo las tiendas de divisas, que están vacías porque no se les paga a los proveedores y los proveedores no dan nada, sino también están vacías las tiendas de producción nacional, donde hay incluso algunas inversiones de capital chino por ahí en la agricultura, de capital vietnamita, etcétera, pero eso no produce porque la ineficiencia del sistema es tanta que no permite que esto se vea en producción.
Elías Amor, la misma pregunta, o sea, sanciones de Estados Unidos, sobre todo están encaminadas, y esto hay que decirlo, el gobierno de Donald Trump se ha concentrado en cortarle las entradas a las empresas que tengan que ver con el sector militar cubano.
Yo creo que es una política importante y si se elimina de manera adecuada, puede cumplir con los objetivos planteados, porque el consorcio económico que depende del ejército y de la seguridad del Estado en Cuba prácticamente domina la mayor parte de los sectores de la economía. Pero es difícil de implementar. Desde el punto de vista técnico, yo veo que esa medida es muy compleja y por muy bien que se afine, va a necesitar de una operatoria que resultará relativamente complicada, pero es de luego acertada. Muy importante es también, por ejemplo, que se permita a los cubanos las reclamaciones de sus propiedades confiscadas por el régimen. Esa podría ser una línea también muy correcta para frenar la entrada de capital extranjero en Cuba, que trafica con las propiedades que fueron en su momento confiscadas por el régimen y que las pone ahora a disposición de esos inversores. Luego, yo creo que sí, a pesar de la complejidad que pueda tener la puesta en marcha de estas medidas, yo creo que cualquier acción que contribuya a que Cuba se abra a la democracia, al pluralismo y al respeto a los derechos humanos, siempre debe de ser bien recibida y valorada, claro que sí.
Yo sé que Elías Amor tiene compromisos, tiene que abandonar el programa, pero no quiero que se vaya de nuestro programa sin hablar del viaje de Díaz-Canel a Rusia y lo que fue a buscar. De hecho, hay un artículo de Elías Amor que habla de los efectos económicos del largo viaje de Díaz-Canel. Claro, por supuesto, Corea del Norte, China, Vietnam, pero yo creo que lo más importante es Rusia. Aquí es Rusia. Quizás los cubanos pueden decir, bueno, regresan los soviéticos a Cuba, regresan los rusos a Cuba. Yo creo que hay una gran diferencia entre la época de la subvención soviética y la época del comercio con Rusia en el siglo XXI. Me parece a mí que hay una gran diferencia y esa la sabe muy bien el gobierno cubano. Y le voy a dar la palabra a Díaz-Canel, que sé que tiene que abandonar el programa en unos minutos. Dije Díaz-Canel, Elías Amor. Elías Amor. Adelante, Elías.
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Amado. Yo creo que la Rusia del año 2018 nada tiene que ver con la URSS. Y bueno, hace un año más o menos estuve viendo Moscú, San Petersburgo. Es una sociedad vibrante, completamente orientada a la economía de mercado libre, donde hay negocios, empresas internacionales, en donde hay una gran circulación de autos. No tiene nada que ver con la mediocridad estalinista que todavía se mantiene en Cuba. Yo no veo interés alguno de Rusia en Cuba, porque además invertir en Cuba en este momento es un mal negocio. Y los jerarcas rusos están más facultados para invertir en los sitios en los que pueden obtener grandes rentabilidades que en aquella isla en donde la verdad es que colocar el dinero no tiene absolutamente ninguna seguridad. La prueba está en que el comercio entre Cuba y Rusia está estancado, las inversiones rusas a Cuba solamente van en forma de cooperación al desarrollo o poco más, y Cuba no tiene capacidad para obtener capitales de Rusia. Yo creo que la foto de Díaz-Canel en Rusia no es ni más ni menos que una propaganda más del régimen. Y yo estoy convencido de que los cubanos que me están oyendo en la isla saben que las relaciones con los rusos nunca han sido positivas. Por lo tanto, yo creo que a esto no tenemos que darle más importancia que la que tiene. Es como ir a Laos, es lo mismo.
O sea, ¿tú consideras que realmente no hay interés por parte de Putin en tener una base? Cuando digo una base, por lo menos un territorio, un acercamiento a Cuba por una cuestión estratégica.
Yo creo que no. Yo creo que a Putin lo que le interesa es entenderse con Donald Trump. Y realmente lo vamos a ver en este tramo de la segunda fase de la legislatura. Yo creo que están llamados a entenderse, sobre todo porque la Unión Europea se encuentra inmersa en una grave crisis de poder y de dirección y de liderazgo. Y en este momento yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, Cuba es una complicación, Cuba es un obstáculo para que entre los dos países se pongan a hablar y se pongan de acuerdo frente al gran enemigo que tienen tanto uno como otro, que es China. Y entonces, bueno, pues yo creo que la presencia de Cuba en ese marco no hace más que crear un problema, porque evidentemente pues no hay una solución por parte de ninguno de los dos hacia lo que Cuba necesita, que realmente es, pues eso, una evolución hacia la democracia, la libertad y los derechos humanos, que es lo que todos los cubanos queremos, evidentemente.
Claro. El gobierno cubano históricamente siempre ha estado subvencionado. Primero, de los soviéticos. Cuando se desmerenga la Unión Soviética, vino la crisis en Cuba, el periodo especial. La situación fue terrible hasta que apareció, por obra y gracia de no sé quién, apareció Hugo Chávez en Venezuela y comenzó la subvención de Venezuela, sobre todo con el petróleo y, claro, la penetración de Cuba en los asuntos de Venezuela, con los médicos primero, otros asesores después, y se creó un trueque de médicos y por petróleo, etcétera, pero también eso era prácticamente una subvención por los precios que se le ponía al petróleo. Venezuela está en muy mal estado y a Cuba no le queda otro remedio que tratar de buscar alguna subvención. No la encuentra en este momento en el mundo fuera de Venezuela. Lo que le queda, ya las condiciones son totalmente distintas. No, subvención no va a haber ya para Cuba en este momento. No le interesa a nadie subvencionar a Cuba, te pregunto.
Exactamente. A nadie le interesa subvencionar a Cuba, porque todo el mundo sabe lo que ha hecho Cuba con las subvenciones. Ha tratado de hacer algo con la izquierda latinoamericana, ha tratado de promover esta izquierda latinoamericana para sentirse cómodo desde el punto de vista político internacionalmente. Pero es que la izquierda latinoamericana también le ha fallado. Le falló Cristina, le falló Lula, le falló el presidente de Ecuador. Todo el mundo le ha fallado. Por consiguiente, en estos momentos, de verdad, como te decía, no hay una columna donde puedan recostarse. Yo pienso que en los meses venideros vamos a tener situaciones internas tremendamente difíciles, porque la parte del exterior del país que daba algún apoyo a partir de las relaciones de asesoramiento de la dictadura cubana, eso ya se perdió.
No, y ahora, y ya con esto creo que le tenemos que poner punto final, pero ahora también se une la situación de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro ha dicho, le dijo a un medio de prensa, incluso que necesidad hay de tener relaciones diplomáticas con Cuba, un país que viola los derechos humanos, y ha cuestionado la presencia de los médicos cubanos en Brasil por el tratamiento que le da el gobierno cubano, el régimen cubano, que no les paga todo el salario, incluso no les permite que los hijos vayan a Brasil, etcétera. Yo creo que la elección de Bolsonaro en Brasil, tú hablabas de Lula, pero la elección en Brasil de Bolsonaro también yo creo que tiene que ser una preocupación grande para el gobierno cubano, sobre todo porque esos médicos es una entrada de divisas fijas todos los meses, Marta.
Sí, tienen que ser una preocupación, porque además los médicos posiblemente no quieran regresar a Cuba, sino que en un momento determinado decidan quedarse en Brasil si le permiten ejercer, pagándoles a ellos directamente. O sea que vamos a ver un complejo problema en los próximos meses con respecto a Venezuela, porque tiene alrededor a Ecuador, a Colombia y Brasil. No le va a ser muy fácil respirar a Maduro. Y por otro lado, la toma de posesión del presidente, del nuevo presidente de México, que se llevará a cabo el mes que viene, donde tampoco va a poder hacer extremas barbaridades de izquierda.
Ok, Marta, vamos a dejarlo ahí mismo, no más, porque no tenemos más tiempo, pero muy interesante sin duda el tema. Gracias a ti, por supuesto, Marta Beatriz Roque Cabello, y a Elías Amor por haber participado en este segmento del programa Las Noticias Como Son. Una pausa, regresamos con mucho más en este día especial, este programa especial dedicado al Día de los Veteranos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Le saluda en Radio Martí y Amado Gil. Les decía al principio del programa que íbamos a tocar el tema de Nicaragua en esta segunda media hora del programa. ¿Y por qué? Porque sigue siendo uno de los temas fundamentales que tenemos en nuestro hemisferio, sobre todo en Latinoamérica. La represión sigue, la radicalización de Ortega sigue en Nicaragua, es preocupante. Muchas veces nos centramos en hablar en Venezuela, el país es más grande, la emigración es mayor, pero si hablamos de emigración, hay emigración en Nicaragua, hay radicalización por parte de Daniel Ortega en Nicaragua, y la crisis cada vez es peor en Nicaragua. Yo diría que incluso la cantidad de muertos que ha puesto el pueblo nicaragüense es mayor que el que ha tenido que poner el pueblo de Venezuela. Así que hoy vamos a dedicar toda esta segunda media hora del programa para hablar sobre el tema de Nicaragua. Y tenemos acá en el estudio a alguien que no es primera vez que está con nosotros, me refiero a Aníbal Toruño, el propietario de Radio Darío, allá en León, Nicaragua. Buenas tardes.
Buenas tardes, Amado. Es un placer poder estar aquí contigo. Siempre es un privilegio y que nos brindes esa ventana al mundo para poder poner y exponer lo que pasa en Nicaragua frente a una enorme crisis que tiene rasgos de ser inclusive con crímenes de lesa humanidad.
Claro que sí.
Y la radicalización de Ortega, que probablemente establece un panorama gris y difícil hacia el futuro para Nicaragua, pero no solo para Nicaragua, sino para Latinoamérica, porque hay una suma entre la tragedia venezolana y lo que tenemos hoy en Nicaragua, y estoy seguro que el mundo democrático se complica y definitivamente estamos de frente a un enorme reto porque nos pone en perspectiva básicamente hacia la situación que tuvimos en los años de 1980 en Nicaragua,
una situación muy difícil. Yo creo que la situación ahora, claro, en aquella época estábamos hablando de guerra, pero ahora estamos hablando de un peligro grande, que es tener un gobierno comunista por mucho tiempo. Y si mala es la guerra, mala es una situación de un gobierno comunista, y de eso sabemos mucho los cubanos, que vamos a cumplir ya 60 años con un gobierno comunista. Pero quiero presentar también a otro invitado que tenemos acá en la tarde de hoy, Aníbal Rosales, un publicista nicaragüense, productor de radio y televisión. Saludos, amigo.
Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, pues acá tratando de dar a conocer al mundo la tragedia que estamos viviendo. Si bien has dicho, en otros tiempos era una guerra, era una guerra con dos bandos armados. Ahora tenemos a una policía militarizada armada con AK-47 disparando contra civiles. Y lo que decías también de Venezuela, si extrapolásemos, Venezuela tuvo en 130 días ciento y algo de muertos, y nosotros ya casi llegando a 500, algunos dicen que más, depende de la estadística. Y eso significaría alrededor de 3.000 muertos, sí, en Venezuela.
Exacto, así es.
Es impresionante.
Quiero comenzar por la retirada, o por lo menos ya el final de su estancia en Nicaragua, de Laura Dow, la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua. Se va, ha dado un discurso no tan largo, pero muy conciso. Y aquí lo tengo la transcripción. Y por ejemplo, voy a poner algunas frases. Las universidades de Nicaragua se han convertido en plataformas de propaganda política en lugar de ser centros de preparación para el futuro. El sistema de salud ha sido utilizado como un arma de guerra en lugar de una herramienta para garantizar el bienestar de la población y su preparación para encarar futuras oportunidades. La fuerza policial ahora aterroriza en lugar de proteger y ha perdido toda credibilidad ante la población. Muchas empresas han cerrado, terrenos han sido tomados y el pronóstico económico indica que ya está dando una gran contracción, se está dando una gran contracción después de de 10 años de crecimiento continuo. El 2018 ha sido un año tumultuoso, contrariamente a lo que la propaganda del gobierno quiere que se crea. Nicaragua no ha regresado a la normalidad. Las decisiones del presidente Ortega ya han costado 500 millones de dólares a los recursos de Nicaragua y podrían haber sido utilizados para construir casas, iniciar negocios, etcétera. Dos párrafos nada más he leído, y en estos dos párrafos, Villa centra lo que está pasando en Nicaragua.
Sí, un panorama totalmente gris, y me parece que lo dijo de una manera clara. No existen soluciones que estén a corto plazo, pero también el hecho de que las sanciones son el inicio de una batalla que se podría prolongar porque Daniel Ortega se ha radicalizado. Pero también me envió un mensaje importante. El hecho que la empresa privada haya pensado que generando utilidades resolvía el problema social de Nicaragua y por el otro lado fortalecía el gobierno de Daniel Ortega. Y hace ratito decía un tanto y me ponía a reflexionar en tema del comunismo. Yo diría que Daniel Ortega está fuera de toda ideología y principio. Me parece que es un mercenario que juega con las ilusiones de un pueblo y de una nación. Un hombre que, bajo mi perspectiva y de otros analistas, se encuartela y se prepara para un final sumamente difícil. Y la gran pregunta que ha amado es, no es que si Daniel Ortega se va o no, porque se va a ir, sino que si nos va a dejar país.
¿Y cuándo se va?
En los años 80 hizo esta explosión donde perdimos los recursos humanos, la juventud. Nosotros salimos por todos lados del mundo nuevamente, nos confiscó y nos volvió millonarios con una devaluación tan grande como la que tiene Venezuela. Nos restringió, nos quitó nuestras libertades. Y a mí me parece que Daniel Ortega ha sido una de las noticias más malas en la historia de Nicaragua. Lamentablemente ha estado ahí por mucho tiempo. Ahora tenemos planteado un enorme dilema, pero los nicaragüenses estamos preparados para esta lucha, y porque no me cabe duda, y en otras veces que he venido acá hemos conversado de que Daniel Ortega se va a ir, porque a diferencia de Venezuela, nosotros no estamos sentados sobre petróleo, ni somos el país tan grande como lo es Venezuela. Los financiamientos ya están teniendo problemas, existen problemas serios con la economía, han dejado de percibir un 45% de la recaudación fiscal, 900 y pico de millones de dólares se han drenado de la economía. Básicamente vos tenés un paro efectivo, el paro que no ha querido hacer la iniciativa privada, le hemos tenido ahí, indudable, me parece que nos dirigimos hacia un abismo. Y yo te decía con dolor que si nos va a dejar país, porque yo tengo 59 años, reconstruimos Nicaragua después que Daniel Ortega deje el poder, y a mi edad ya nos aventó 30 años atrás, los 10 años que habíamos construido con economía, con estabilidad y crecimiento, lamentablemente se fueron. Pero yo creo que esta lucha hay que darlo, y decía Edgar Tijerino, nosotros le fallamos al país. Y le fallamos porque los adultos que deberíamos de haber asumido la responsabilidad, no pudimos luchar contra el monstruo que se estaba construyendo. Y fueron los jóvenes, los muchachos de las universidades, los que pudieron ponerle un estapa a Daniel Ortega y lo sacaron de su madriguera, de donde estaba,
de su zona de confort.
Hablaba de crecimiento, claro. y se ufamaba del crecimiento y que era uno de los mejores crecimientos de Latinoamérica, cuando en realidad nosotros teníamos una realidad social que había creado una fractura inmensa sobre Nicaragua y por eso colapsa. Y a mí me parece que esto es de nuevo ese círculo con el que siempre regresamos, y espero que el futuro gobierno tenga en cuenta que se debe de construir una sociedad, pero una sociedad franca, plena, en donde los campesinos, los estudiantes, los profesionales en realidad tengan una Nicaragua democrática con calidad, no en base a mentiras ni a intereses, ni a esas alianzas lamentables y dolorosas que hizo con el empresariado Daniel Ortega. Nos montamos en un sistema que era omnipotente. Daniel Ortega había arrasado con todas las instituciones políticas de Nicaragua, total y completamente. Amado, justicia no había, democracia no había. Nosotros estábamos lejos de casa, pero lejos de democracia, lejos de las leyes, lejos de los derechos humanos. Vivir en Nicaragua, amado, se asemeja un tanto a vivir cerca del infierno, lamentablemente. Nicaragua se debate todos los días entre la vida y la muerte, luchando por esa libertad que tanto deseamos, como la desean los cubanos, como la desean los venezolanos. Sigo pensando y sigo con la fe plena que vamos a poder salir de esto. Seguimos luchando. Los nicaragüenses en el exterior están trabajando. Hemos establecido alianzas que nos permiten poner a venir a este programa y desafiar esos espacios, claro, porque también estamos luchando con espacios de medios de comunicación. Venezuela es muy fuerte, Cuba es muy fuerte, tienen dos sistemas parecidos al de nosotros, pero también Nicaragua, y necesitamos los nicaragüenses, y te agradezco en eso el espacio que nos da para decir que Daniel Ortega es uno de los dictadores más grandes de la historia en Latinoamérica. Y eventualmente, amado, vos vas a ver que tarde que temprano Daniel Ortega va a tener que enfrentar la justicia nacional e internacional. Y esos asesinos, los que mataron a los estudiantes, a los campesinos, a los que torturan, a los que han impuesto prisión, a los que han sujetado a este pueblo, pagarán ante la justicia nacional e internacional. Y desde luego, la justicia divina.
Vamos a hablar un poco de Nicaragua en el ámbito internacional, o sobre todo en el hemisferio. Yo creo que es sumamente interesante. La victoria de Bolsonaro en Brasil, sin duda, se pone un punto más en lo que es la diferencia de la correlación de fuerzas en este momento en el hemisferio. Tenemos un gobierno en Estados Unidos que está denunciando lo que está pasando. Tenemos en este momento la OEA. Yo sé que ustedes, los nicaragüenses, tienen algunos problemas con Almagro, pero yo creo que la OEA está tomando un papel que no se parece en nada a la OEA de hace unos cuantos años de atrás. Tenemos la victoria de Duque en Colombia. Está Chile, está Argentina. Yo creo que lo que es el plato fuerte de toda la izquierda latinoamericana está debilitada. El Foro de Sao Paulo está muy debilitado. Y yo creo que eso pone un panorama interesante a la hora de analizar Nicaragua. O sea, ¿puede Daniel Ortega, digamos, seguir flotando, nadando en su dictadura, en su represión, en su acción represiva, en medio de un hemisferio que realmente ha cambiado últimamente? Le pregunto a Rosales.
Sí, esto ya venía antes de la crisis. Hay que tomar en cuenta de que Ortega llegó a manejar hasta 4.500 millones de dólares producto de la asistencia venezolana. Ya el año pasado, sin crisis, eso se había reducido, producto de la misma crisis de Venezuela, a únicamente 30 millones. Y ahora eso empeora mucho más. Se conoce de que están pasando serios problemas, producto de que han tenido que contratar paramilitares que son mercenarios y ya escasean los recursos para eso. Toruño nos decía de las recaudaciones de impuestos han bajado 45% y eso está provocando un serio problema de liquidez. Pero ojo, que el problema es que a Ortega no le interesa tanto el dinero, le interesa el poder per se.
Pero el poder no lo puede mantener sin dinero.
Ya lo hizo en la década de los 80, aunque fuera gobernando sobre ruinas. ¿Qué opinas, Toruño?
Bueno, yo pienso en el tema de la correlación de fuerzas. Algo está sucediendo en Latinoamérica. Estamos regresando a gobiernos más democráticos. El famoso socialismo del siglo XXI, que compró conciencias, países y votos, y compró también la OEA, Hugo Chávez. Esas realidades están cambiando. El que financiaba Cuba y financiaba Nicaragua ya no está, por lo tanto, el proyecto de omnipotente y de dictadura que tiene Daniel Ortega tiene serias dificultades de ser, digamos, exitoso hacia adelante. Me parece que la misma coyuntura política que está sucediendo en Latinoamérica no le favorece a Daniel Ortega y, por lo tanto, regreso a la pregunta, es que no es que si se va a ir o cuándo se va a ir, Daniel se va. Lo importante es que si no deja país, y porque nosotros los nicaragüenses estamos preocupados. Ya vemos cómo se ha venido desmoronando la economía. Y Hugo Chávez y Maduro no solamente no mejoraron los sistemas, sino que los dejaron peores, empobrecieron. Bueno, son paupérrimos.
Está demostrado, en el caso cubano, está demostrado que estos sistemas, tengo un amigo, Soren Triff, lo menciono, un amigo que dice que la miseria que generan estos dictadores es una miseria, digamos, organizada, que ellos mismos tienen que generar esta miseria para crear el poder y el control sobre el necesitado. Eso es una teoría que hay, o sea, que el sistema como tal no genera la miseria, sino que es una miseria inducida para poder mantener el control sobre las masas.
Bueno,
yo tengo mis dudas, yo creo que...
Pero hablando de publicidad y de propaganda, Ortega, después de 22 años de estar gobernando, se sigue llamando el gobierno de los pobres. Sí, claro. Después de 22 años, o sea, yo no me conformo con seguir siendo pobre. O sea, necesita pobres para seguir gobernando. Claro, y lo dice abiertamente. Claro. Somos el gobierno de los pobres. Después de 22 años deberíamos de dejar de ser pobres.
Claro, ya ha pasado tanto tiempo. Debiéramos ser el gobierno de la clase media, correcto, el gobierno de la prosperidad.
Y
por Dios.
Chávez es hijo de Fidel Castro, como lo es Daniel Ortega. Y te voy a decir lo que decía Hilda Molina, una de las científicas más importante de la historia. Genial.
La doctora Hilda Molina.
La doctora. Dice que una vez, la primera vez que conoce a Fidel Castro, un hombre muy alto, estuvo platicando por horas con él. Y dice que era un hombre extraordinariamente inteligente. Pero también observé, dice, en la mirada de Fidel, una ausencia de todo, ausencia de alma y de espíritu. Y qué bonito, dice, y la mezcla de la ausencia de alma y espíritu con inteligencia es una fórmula y una ecuación muy peligrosa.
Claro.
Por eso los hijos de Fidel Castro, Daniel y Hugo Chávez, no tienen alma, no tienen espíritu, son patrones, a ver, son psicópatas, uh-huh, narcisistas, uh-huh, y sociópatas. Uh-huh. Que utilizan su inteligencia y su capacidad para imponer el mal, para imponer la dictadura, para reprimir, para controlar la libertad de pueblos y naciones. Lamentablemente es así. Y Fidel Castro, Raúl Castro, son sistemas totalmente fracasados. Y es lamentable que países enteros y que ciudadanos enteros, como en Venezuela y como en Nicaragua, vivamos supeditados a este tipo de patrones psicológicos. Daniel Ortega está psicológicamente inestable, no existe la razón. Lo que existe es la razón silente, la revolución silente de la que hablaba Fidel Castro, y transforma a las personas y dejan la razón, claro, dejan la lógica. Y básicamente Daniel Ortega está encerrado en el Carmen y dice, aquí nos vamos a hundir todo. Mentira, eso es lo que le está diciendo. Al final él agarra un avión, se lleva a sus cuatro y el resto se queda. Pero le sigue diciendo a su círculo de hierro eso. Pero sigo pensando de manera positiva. Nicaragua se prepara y se prepara hacia el futuro y para seguir luchando con esperanza, con decisión, con fortaleza, con alma y corazón.
Hay un tema, usted mencionaba Cuba, Toruño, y le pregunto. Siempre había muchos analistas. Yo creo que yo a usted le hice la pregunta en este programa la primera vez que vino, que era la vinculación de Cuba como el eje que dio resultado a lo que está pasando en Nicaragua y lo que está pasando en Venezuela. Lo hemos hablado los periodistas, pero por primera vez ya se plantea, secretario general de la OEA lo planteó en Naciones Unidas. O sea, lo ha planteado el gobierno de los Estados Unidos. Sembrar, o sea, poner el verdadero culpable. Dicen que hasta que usted no encuentre quién es el culpable, el demás, el otro es el ejecutor, pero el culpable es el que hay que encontrar para erradicar el mal. Y se ha situado ya Cuba como el culpable de la situación de Venezuela y Nicaragua. ¿Usted cree que presiones contra Cuba, utilizar las presiones contra los tres países conjuntamente, eso pueda debilitar, en el caso suyo, le pregunto a Daniel Ortega?
Bueno, decía la embajadora que las sanciones y las presiones era nada más el principio. Uh-huh. Y las sanciones por sí y ante sí no necesariamente resuelven el problema de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua. Pienso que el mundo debería de cambiar un tanto. Y fíjate que, con mucha tristeza te digo, a pesar de las resoluciones y las condenas de organismos regionales, hemisféricos y mundiales como la OEA y la ONU, no son suficientes. Y Daniel Ortega se ríe y expulsa. ¿Sabes por qué, Amado? Uh-huh. Porque no existen los organismos internacionales, tienen que reinventarse. Porque no es verdad que vos podás seguir hablando de injerencismo cuando estás asesinando al pueblo. No puede ser verdad que estés hablando de nacionalismo cuando estás arrebatando la democracia y un Estado de Derecho de un país. Entonces, y el mundo observa cómo en 11 años Daniel Ortega desmontó todo el sistema democrático de Nicaragua. Entonces, pero vos te encontrás que este tipo de gobiernos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo puedes condenar todo el día. A Daniel Ortega no le interesa eso. Lo único que obedece es a lo coercitivo, a lo que con herramientas coercitivas pueden resolver. Quiero decirte algo. Yo en la Universidad de Georgetown dije este, ni Panamá fuese lo mismo si Noriega estuviese ahí, ni el presidente de Grenada fuese lo mismo si Ronald Reagan o George Bush no deciden eliminarlo, porque todavía estaríamos discutiendo en la OEA o en la ONU si le implicamos o no sanciones a esto.
¿Quieren una intervención militar?
Yo creo que en algunos momentos las herramientas coercitivas sí son importantes. Y este tipo de gobiernos, me parece, y eso es en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela, en el presidente Trump, Lo ha insinuado.
Lo ha dicho, todo está sobre la mesa.
Todo está sobre la mesa. Y es indudable. Y porque, a ver, volvimos al tema del nacionalismo, injerencismo, socialismo del siglo XXI. Y me parece que son unos mercenarios que se apoderaron inclusive de estos organismos. Y vuelvo a decir, vos podés decir nacionalismo, injerencismo. Pero si Daniel Ortega proporcionalmente mató en un mes o mes y medio o tres meses todo lo que había matado otros países, uh-huh, y dictadores en muchísimos años. Entonces expulsó al equipo del alto comisionado de las Naciones Unidas, no pasó nada.
Nos queda muy poco tiempo, nos quedan 2 minutos del programa, y yo le pregunto, la intervención militar, yo particularmente la veo muy lejana, de existir yo la veo lejos. Incluso se discute en Venezuela una intervención humanitaria, es lo que se está discutiendo, crear un canal humanitario para entrar al país, mucho menos creo en una intervención militar en este momento. ¿Cuál es la salida en Nicaragua? ¿Llega Ortega a las elecciones del 21 del 2021? ¿Llega y habrá que entrar en un proceso electoral amañado, me imagino?
Mira, yo sigo pensando y regreso a lo mismo, y probablemente advierto, Daniel Ortega va a seguir el patrón de Maduro. Claro. Que no te sorprenda que el próximo mes anuncie elecciones en febrero en Nicaragua, junto con partidos zancudos, y traten de establecerse y quedarse en una supuesta democracia. Y a mí me parece que es una falacia. Y es una falacia, y porque en el mundo, insisto, la diplomacia tiene esa característica que a veces es frustrante. Pero, a ver, decisiones de los pueblos. Nicaragua tiene en estos momentos una decisión plena. Y yo te puedo asegurar que van a seguir protestando, van a seguir generando resistencia, vamos a hacer uso de las calles, vamos a hacer uso de los recursos y del ingenio para seguir luchando, porque Nicaragua va a volver a ser república. Es indudablemente que tenemos un enorme reto encima. No quisiera, Amado,
nos quedan 30 segundos,
pensar que seremos como Venezuela y Cuba con todo el dolor que eso cause. Sigo ojalá pensando que hay esperanza, determinación y decisión de un pueblo de ser libres.
Ojalá que no, y se lo dice un cubano. Muchísimas gracias a usted, Aníbal Toruño, y por supuesto a Rosales. Aníbal Rosales, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Lo mejor para Nicaragua y para su pueblo. Gracias a Tony Simón, gracias Johnny Hilfer. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Entérate. Entérate de cuál es el único alimento que nunca se descompone. ¿No lo sabías? Pues entérate. Es la miel. La miel no se echa a perder nunca, ni se daña, y siempre conserva su poder nutritivo. Pero entérate además que la mezcla de miel y canela puede curar muchas enfermedades. A pesar de ser dulce, la ciencia ha demostrado que tomada en dosis normales como medicina, la miel no hace daño a los diabéticos. La revista Weekly World News de Canadá, en su edición del 17 de enero de 1995, publicó una lista de enfermedades que cura la miel mezclada con canela. Enfermedades del corazón. Haga una pasta con miel y canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. Colesterol. 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela mezclados en 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol en un 10% en 2 horas. Tomado diariamente, elimina el colesterol por completo. Picadas de insectos. Mezcle 1 cucharadita de miel, 2 de agua tibia y 1 de canela en polvo. Haga una pasta y frótela suavemente sobre la picada. El dolor y la picazón desaparecerán en 1 o 2 minutos. Artritis. Mezcle en 1 taza de agua caliente 2 cucharadas de miel y 1 cucharadita de canela en polvo. Beba por la mañana y por la noche. Si lo toma con regularidad, hasta la artritis crónica se puede curar. Pérdida del cabello. Los que sufren de calvicie o están perdiendo el pelo pueden aplicar una pasta de aceite de oliva lo más caliente que resista. 1 cucharada de miel y 1 cucharadita de canela en polvo en el cuero cabelludo. Déjelo por 15 minutos antes de lavarse la cabeza. Estimula el crecimiento del folículo piloso y quita y previene la caspa. Infección en los riñones. 1 vaso de agua tibia mezclada con 2 cucharadas de canela en polvo y 1 cucharada de miel mata los gérmenes que producen infección en los riñones. Tómelo por la mañana y por la tarde hasta que pase la infección. Por falta de tiempo, les daré en el próximo programa los últimos consejos sobre estos alimentos curativos. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.